En Agricultura es tiempo para conversar. Cada viernes, Alfredo Vicuña, sus panelistas e invitados le recuerdan que a esta hora de la noche tenemos tiempo para conversar.
Señores auditores, muy buenas noches. Iniciamos un nuevo programa de tiempo para conversar con Alfredo Vicuña en Radio Agricultura. Si usted quiere saber lo que pasa en el mundo, es muy sencillo, www.radioagricultura. En un mundo que hay en cada instante que hay noticias, Radio Agricultura le puede informar de lo que pasa en el mundo. Escuche Radio Agricultura, una radio de opinión. Vamos al programa. Hoy hemos convidado a una persona que antes ha estado conversando con nosotros. Él es economista, tiene un par de máster en economía, en la Católica, en distintos lugares, fuera de Chile también. Es asesor de empresa y es un hombre que sabe mucho sobre estrategia de los países, de armamento, de lo que pasa en el mundo en esa área. En un mundo que parece encaminarse hacia una guerra fría. Hace una semana hablábamos con Samuel Fernández sobre esta China que se ha propuesto en el Congreso del año 2017 conquistar el mundo y pareciera que va consiguiendo sus objetivos. Y esta conquista del mundo es una especie de guerra fría, no es por armamento por el momento, pero ha sido por la parte económica. Los países no se le pueden rebelar porque dependen mucho de ellos. En el caso de Chile, ellos nos compran gran parte del cobre. Si perdiéramos el mercado de China sería un problema serio para Chile. Y muchos otros países, y especialmente en América Latina, donde han ido entrando. Al mismo tiempo, hay un movimiento, ¿me entiende?, norteamericano de rechazo a Huawei, al 5G, a una serie de cosas que a veces nos cuesta entender, que nosotros no las vemos claramente. Pero sí, Daniel nos puede ayudar a entender y explicar cómo ve el conflicto China-Estados Unidos, si debajo de lo que leemos en los diarios hay alguna otra elemento que están confluyendo, que están creando este conflicto, si realmente la estrategia de Huawei y de manejar el 5G, que nos va a manejar completamente la información de todo lo que hacemos, hasta lo que tenemos dentro del refrigerador. Sí, realmente, dentro del refrigerador. Así que lo primero que me gustaría preguntarte, querido Daniel, es si tú ves que detrás de esta creación de la Guerra Fría, por lo que ha dicho Trump, por lo que dice China, China es más cuerdo que Trump, pero actúa. ¿Tú ves que hay algo interno, algo que no se ve a la luz?
Algo que no se ve a la luz. Bueno, si no se ve, no lo vemos, así que difícil saberlo. Pero en general lo que te podría decir es que efectivamente China es un imperio emergente que va a reemplazar a Estados Unidos gradualmente. Algunos dicen que lo va a lograr completamente alrededor del año 2035, otros dicen que un poquito después, pero en todo caso ya China hoy día es una superpotencia económica, comercial, industrial, tecnológica, global, que ha ido quitando industrias a Europa y a Estados Unidos, y esto último es lo que más le afecta a Estados Unidos, que ha perdido mucha industria, porque al final todas estas manufacturas se trasladan a China, donde lo hacen más barato, al principio no de la misma calidad, pero con los años han ido subiendo en calidad, y hoy día los chinos están en las calidades más altas del mundo también, no solo en bajos precios. Y por eso ellos producen de todo y exportan al mundo a precios normalmente mucho más bajos, con los cuales la industria europea o de Estados Unidos no puede competir. Y en la práctica eso ha permitido a China durante, no sé, 30 años o más, desde el año 78, fíjate, ¿eh? O sea, 40 años casi, 42 años, crecer en forma ininterrumpida a tasas inmensas, o sea, del orden del 11% anual durante varias décadas y ahora último de alrededor del 6% anual, que es algo que se quisiera cualquier país europeo o el mismo Estados Unidos como tasa de crecimiento. Ahora China todavía es un país que tiene mucha gente en la pobreza, tiene 1.400 millones de habitantes hoy día, pero alrededor de, no sé, 700 millones, algunos dicen 800, 700 millones están en una especie de nivel de clase media europea, que es algo impensado en el pasado, porque antes la gente que estaba a ese nivel, a nivel europeo, en China, serían 30 millones de los 1.400. Hoy día son alrededor de 700 millones. Y con el tiempo, si ellos siguen creciendo, van a ir sacando a todo lo que le queda de la pobreza, gradualmente, y en 10, 20 años ellos probablemente no van a tener pobreza de ningún tipo, y van a ser 1.400, quizás un poco menos, porque China tiene una tasa de crecimiento decreciente, así que probablemente van a ser 1.300, o depende de cómo sean las natalidades, o 1.500, pero en torno a 1.300 o 1.500 millones de habitantes van a ser los chinos. Curiosamente, la India, que también está creciendo mucho, está este año pasando a China en cantidad de habitantes. China, la India siempre se pensaba que era un continente, una especie de subcontinente, porque es un país continente la India, en el sur de Asia, tan grande como China, pero siempre con menos población. Hoy día la India va a pasar a China este año, el año 2020 al final o a principios del 2021, va a llegar a 1.400 millones los indios, con la diferencia de China en que ellos tienen una tasa de natalidad más alta. Pero también la India está creciendo hace unos 20 años a unas tasas de crecimiento bastante altas. Por lo tanto, ellos también se proyectan con una superpotencia.
Oye, pero yendo al está claro lo de la superpotencia, pero yendo al campo del conflicto.
Sí, sí.
Por ejemplo, las noticias de esta semana nos mostraron el tercer portaavión chino, con aviones también, aviones caza creados por ellos, fabricados por ellos mismos. El nivel de tecnología entre China y Estados Unidos, ¿cuántos años les faltan para ser comparable, para ser similares?
Bueno, en muchas áreas son similares, y en algunas áreas los chinos ya están agarrando una cierta punta, pero no en todo. Hay muchas áreas que todavía Estados Unidos es superior a China, y tienen más diversidad de sistemas los norteamericanos todavía, y tienen más tradición naval, aeronaval, en la combinación entre buques y aviones, a través de los portaaviones, el fenómeno aeronaval, más los submarinos, en fin. Por ahora, Estados Unidos domina los mares y lo va a seguir dominando probablemente en una o dos décadas, pero ya los chinos están desarrollando sistemas para neutralizar esos portaaviones con esos buques de escolta que los rodean, y hay un riesgo tecnológico en el límite, especulativo, en que no se sabe si los norteamericanos van a ser capaces de poder defender sus portaaviones. Y no es necesario que se enfrenten, sino que basta que ya se demuestre que las tecnologías chinas son capaces de superar esos sistemas como para que se impongan políticamente, independiente que actúen o no actúen. Y eso es un dilema. Lo que le pasa a Estados Unidos es que es una superpotencia dominante como lo fue, no sé, el Imperio Español hace un par de siglos, cuando empezó a ser reemplazado por el Imperio Británico.
Los ingleses.
Gradualmente, claro. Y después del siglo XIX... ya Inglaterra era el imperio dominante. Estados Unidos, España había sido derrotado en la batalla de Trafalgar, los franceses también, por lo tanto los ingleses se fueron imponiendo. Eso es lo que le pasa un poco a Estados Unidos con China. Es una transformación traumática de un imperio dominante después de la Segunda Guerra Mundial absoluto, que era Estados Unidos, al principio compitiendo con la Unión Soviética, pero después de 1990 hasta ahora, los últimos 30 años Estados Unidos ha sido la superpotencia dominante, y ahora empieza a ser desafiada en ese puesto por China, y por eso hay tanta inquietud en Estados Unidos sobre esto.
Oye, hay gente que políticamente estima que Trump es un loco. Bajo la visión estratégica que tú conoces, ¿te parece que Trump es un loco también en esa área?
No, lo que pasa es que Trump responde a un proyecto de un sector que se ha opuesto al globalismo, tal como lo estaban concibiendo políticamente los demócratas, sobre todo en Estados Unidos, en combinación con la ONU, y curiosamente en combinación con una serie de poderes fácticos mundiales de supermillonarios que están en las redes. Al principio se llamaba el grupo Bilderberg, ahora se habla del Deep State en Estados Unidos, el Estado Profundo, otros hablan del Cabal, en fin, todas estas fuerzas que son básicamente de Estados Unidos y Europa, pero también son internacionales, están actuando de una determinada manera que producen resistencia. Y el resultado de eso es que esa resistencia se genera de estos sectores patriotas que ven que la ONU está empezando a tomar control sobre demasiados factores de las vidas nacionales, y Estados Unidos es uno de los principales que se ha opuesto a esto desde el principio, pero otros países sí hemos aceptado. Chile, por ejemplo, hemos aceptado entregar parte de nuestra soberanía a una serie de leyes que maneja la ONU. Ahora, en el último tiempo, y a raíz de las crisis de violencia que se vieron en Chile y que ahora se están viendo en Estados Unidos, se descubre que hay una combinación de estos superpoderes, de estos supermillonarios, con, no sé, con la ONU, incluso con el Foro Sao Paulo, que es una organización neocomunista panamericana que se formó en 1990 y que fue la coordinadora de toda la extrema izquierda iberoamericana. Y que han sido, todo el mundo pensaba que era el comunismo clásico, pero han metido una serie de ideologías que son las que busca la misma ONU y que son las que buscan estos supermillonarios, curioso. Entonces, al final vemos al Partido Comunista aliado con estos supermillonarios, que buscan, no sé, objetivos que para muchos les parecen siniestros, entonces los resisten. Y por eso es que las grandes líneas de diferencia son más que los demócratas o los republicanos, son este conflicto que hay en Estados Unidos últimamente entre los patriotas y los globalistas. Y los globalistas no tanto como el sentido de abrirse a la economía al mundo, que eso lo aceptamos todos, sino que los globalistas como una ideología con un proyecto que ellos consideran muy siniestro.
Y esa Yo te mandé un papel a ti de Gramsci, de la influencia que está teniendo la filosofía de este marxista y cómo se van organizando los grupos y se van metiendo en los países.
Ya, ¿cuándo me lo mandaste ya?
Te mandé un WhatsApp.
Te mandé un WhatsApp con toda
la historia, con la filosofía de Gramsci, cómo se está yendo aplicado en toda América Latina y en el mundo. Esto mismo que estás hablando tú, de que nace el año 90 con el Foro de Sao Paulo, y hoy día se está metiendo para crear una costumbre o una filosofía o para crear leyes en que se va a abolir la familia, en que se va a abolir el sexo masculino y femenino. En el fondo es una destrucción de la civilización cristiano-judío-occidental.
Claro, pero eso no es lo que planteaba el comunismo en su origen, ni Marx, ni Engels, ni las versiones posteriores. Es una reinterpretación de cómo llegar al poder en los años 90 primero, pero sobre todo después del 2010 en adelante. Y la izquierda ya deja de luchar por las ideas del comunismo, sino que el neocomunismo lucha por estas ideas que no son de ellos, como por ejemplo el LGBTI, el conflicto, como tú muy bien dices, entre hombres y mujeres, la destrucción de la familia, que curiosamente los comunistas clásicos eran muy partidarios de la familia tradicional en la Unión Soviética.
Creo que todavía Putin a los homosexuales no los permiten.
Lo que pasa es que ellos sostienen que el comunismo se acabó en el año 90 en el mundo. Entonces, como la izquierda quedó muy descolocada, sobre todo en Iberoamérica, a través del foro empezaron a buscar alternativas. Y de repente fueron capturados por gente que estuvo dispuesto a financiarlo a cambio de meter estas ideas. Y les dijo, sí, nosotros les permitimos que ustedes lleguen al poder, pero ustedes métanos estas ideas porque son de nuestro interés. ¿Y qué es lo que queremos nosotros? Nosotros queremos tratar de atajar el crecimiento de la población mundial, que hoy día está en 7.600 millones de habitantes, y nosotros queremos reducir esa población con los años, y hay una especulación de cuánto quieren reducirla. Estos grupos del Cabal, estos grupos del Deep State, estos grupos que están financiando por detrás a la extrema izquierda y que han ido capturando la ONU. Y a través de la ONU se combinan con el Foro de Sao Paulo, y en el caso de Estados Unidos se combinan con los grupos demócratas de ciertas líneas que están vinculadas al cabal, porque hay muchos demócratas que son demócratas pero son ingenuos y no conocen estos fenómenos. Ahora, nosotros en el ICAE, yo tengo un pequeño centro de estudio que se llama el Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social, el ICAES, tratamos de entender todos estos fenómenos, tratamos de poner todas las piezas, porque es un rompecabezas sumamente complejo. Nosotros tenemos varias piezas y hemos logrado armar bastante bien el mono, pero no totalmente. Hay muchas piezas que nos faltan. Así que estamos siempre investigando qué es lo que hay detrás de todo esto. Y parte de este fenómeno es la conflictividad que vemos hoy día con Trump, con esta insurgencia que se reproduce lo que se produjo en América Latina, en Estados Unidos, y esto está en desarrollo en este momento.
Oye, Daniel, bueno, le está pasando lo mismo que América Latina, como lo acabas de decir tú. Hay una cosa que me parece interesante preguntarte. ¿Tú crees que China entraría en conflicto si los Estados Unidos invaden Venezuela?
Yo creo que no. Y te digo más, yo creo que en este conflicto interno en el mundo occidental, entre lo que se llaman los patriotas y los globalistas, no está China. China está fuera de eso. Y también está fuera Rusia. Tú sabes que ya no es la Unión Soviética, ahora se llama Rusia, que es un país un poco más chico que la Unión Soviética, y que están vinculados ellos con China en muchos aspectos, pero no en todo. Ellos también tienen intereses diferenciados entre Rusia y Beijing.
Ahora, lo que más Beijing, se parecen es que los dos son zares.
Más o menos.
Jinping, pero lo más es que, y Putin son zares.
Es que ellos fueron, en cierto modo, empujados por el mundo occidental a esa alianza, que naturalmente quizás no se hubiera dado. Y empujados porque Putin no se pudo combinar bien con la Unión Europea, en parte por estos sectores que controlaban la Unión Europea y que tenían unas líneas que eran distintas a las de Rusia. Por ejemplo, Rusia, toda esta ideología del 2030, que es este proyecto de la ONU, de poner una serie de doctrinas hacia los años 2030, Rusia la rechazó de un comienzo y dijo que había acá una especie de gestión bajo cuerda del grupo Bilderberg, que después se está combinado con los Rothschild, con George Soros, y con los Rockefeller, y que ellos controlaban el cabal y que estaban tratando de, en el fondo, reducir la población mundial. Y la fórmula que ellos tenían para reducir la población mundial era promover los abortos, evitar los nacimientos, tratar de romper la familia. Ahora, la razón que tienen para querer romper la familia es que las familias son fábricas de hijos. Cuando una mujer está sola y de repente queda esperando guagua o tiene un hijo, queda atrapada con su hijo de por vida, porque mientras esté sola ella tiene que trabajar para poder mantenerlo. Si está en pareja, ella puede depender más de su marido en el periodo de crianza y ella puede tener 1, 2, 3, 5 hijos, ¿te fijas? En cambio, si está sola, o no tiene hijo o queda atrapada con uno. Entonces, según las proyecciones que ellos hacen, si cambian los paradigmas valóricos, la población mundial va a lograr ser reducida de 7.600 millones a 7.000, a 6.000, en fin, algunos hablan de que el objetivo de ellos es que no haya más de 2.000 millones de personas en el mundo, o sea, bajar de 7.600 millones a 2.000 millones.
Una locura.
O sea, ni Stalin ni Hitler jamás se les ocurrió una cosa tan extrema. Entonces,
con toda la cantidad de millones hay gente que matar. Estamos conversando, señores auditores, con Daniel Prieto. En el tema de Venezuela, ¿tú crees que Estados Unidos está pensando en alguna medida intervenir con lo que está pasando, con la hambruna que hay, con todas estas enfermedades que no tienen ni mejorales ni aspirina, con todo el drama que está viviendo la gente de Venezuela?
Sí, está pensando todo el tiempo en intervenir. Lo que pasa es que son demasiadas variables y demasiados factores. Hay mucho poder en Venezuela, hay apoyo, en cierto modo, de los chinos, los rusos indirectos, aunque no al nivel de intervenir frente a Estados Unidos, porque ellos reconocen que estas áreas son zonas de influencia naturales de Estados Unidos, frente, por ejemplo, a lo que significa Ucrania, donde si hubiera habido una presión muy fuerte del mundo occidental en Ucrania, más allá de lo que ya se ha hecho, probablemente Rusia hubiera intervenido en Ucrania porque es su zona natural de influencia. En este caso, ellos no se sienten capaces de intervenir a estas distancias desde Rusia o desde China incluso, frente a Estados Unidos, que tiene una fuerza muy grande y al lado, en el caso de Venezuela. Lo que pasa es que Venezuela tiene una capacidad de resistencia interna, teórica, muy grande, que no se sabe hasta qué punto se puede materializar en la práctica. Tiene una fuerza...
¿Por qué tiene tanta capacidad de resistencia interna cuando los volúmenes de petróleo han bajado la producción catastróficamente? Fíjate que Chávez decía que iban a llegar a 6.000, a 6 millones de barriles al día, estaban en 3.200 y ahora están en 750 mil. Y le tienen que pagar una deuda a China tienen que darle algo para comer a los cubanos que están muy metidos. O sea, realmente lo que le sobra para conseguir dólares, para vender y para vivir, es muy poco. Por eso hay una hambruna generalizada, porque además no producen nada.
No, exacto. Mira, yo te puedo decir en general que lo que nosotros tenemos acá es una guerra ideológica panamericana que abarca todo Iberoamérica. Venezuela es uno de los países donde fue capturado por el grupo del Foro de Sao Paulo, pero abarca todo Iberoamérica y también abarca Estados Unidos y Canadá. Nosotros en el caso teníamos que incluía este fenómeno ideológico Estados Unidos y Canadá, me decían, no, Estados Unidos y Canadá están fuera porque es otro mundo, otra situación. Y nosotros en nuestro análisis veíamos que no, que ellos no están exentos de esta ideología de extrema izquierda que se ve muy fuerte en Estados Unidos, en las universidades, en todas las universidades, y también muy fuerte estas ideologías de género, estas ideologías feministas extremas, estas ideologías socialistas extremas, en fin, incluso anarquistas, las vemos también en Canadá, no solo en Estados Unidos y en toda Iberoamérica. Y en el caso de Venezuela, muy bien dices tú que ellos han destruido su economía, están en extrema pobreza, hay incluso problemas de hambre y desnutrición en un porcentaje importante de la población, pero ellos han logrado, con la manipulación de la prensa y con la manipulación del control a través de la alimentación, a través del estómago de las poblaciones, sobre todo los sectores bajos, han logrado crear un ejército que se suma a una Guardia Nacional y que ellos se suman a estas milicias bolivarianas, en que son fuerzas gigantescas, y las logran armar en todo el país, en todos los pueblos, incluso en los más chicos, y cuando Estados Unidos quisiera intervenir militarmente se encontraría con unas masas enormes de resistencia y de miles de...
¿Y la nueva guerra? ¿Podríamos decir que el mundo ha cambiado también en la manera de pelearse? Porque nosotros entendemos todavía la guerra en que hay barcos de un país, barcos de otro, que hay aviones, que hay militares, que hay esto, que hay lo otro. Y hoy día nos encontramos con que las invasiones no son con bombas, ni con drones incluso. Las invasiones hoy día, como lo estás reflejando tú, son ideológicas. Entonces, ¿cómo los movimientos de Soros y de otros ricos que están financiando, me entiendes? En definitiva, han logrado permear una serie de masas y de gente. Ahora, en el caso de Chile, yo tengo la percepción de que la izquierda tradicional chilena está descolocada total. El Partido Socialista, el PPD y el Partido Radical ya no opinan, no saben qué decir, no tienen ninguna propuesta. Hoy día hay una izquierda, ¿me entiende?, que está asociada con el marxismo y que va a las plazas, ¿me entiende?, y que destruye todo, y hay una derecha que tampoco tiene propuesta, ¿me entiende?, y que en definitiva como que está defendiéndose, pero que al mismo tiempo va cediendo todos los días algo.
Claro. Bueno, eso es lo que nosotros tratamos de interpretar. Ahora, nosotros hemos visto que, por ejemplo, la revolución en Chile, para ponértelo como muestra, porque es lo mismo que se da en todas partes, a partir del 18 de octubre vemos una gestión de los anarquistas, de los ocupas, de un montón de grupos que están vinculados a la Mesa de Unidad Social. Vemos arriba de la Mesa de Unidad Social, eso sí, dirigiendo la Mesa de Unidad Social, el Partido Comunista todavía. Y estas masas de anarquistas, estas masas de Antifa y estas masas de grupos vinculados al narco, que son financiados en las operaciones por el narco, esos grupos están siendo por detrás manejados por el Partido Comunista y por el SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela. Y arriba del SEBIN y en combinación con el Partido Comunista chileno, se ve al Partido Comunista Cubano y a la Dirección de Inteligencia, que es la dirección principal de inteligencia externa de Cuba. Entonces, a pesar de que uno podría creer que la izquierda ha sido sobrepasada, cuando uno analiza quién controla esto y quién lo financia y cómo lo manipulan y cómo lo orientan, uno vuelve a ver al Partido Comunista a la cabeza y vuelve a ver arriba del Partido Comunista al comunismo cubano, dirigiendo la inteligencia venezolana con operadores en toda América Latina y en Chile también, Pero el foro, al final, que es lo que dirige todo esto, el foro está dirigido por el Partido Comunista Cubano, no está dirigido por otros sectores de la izquierda. Está el Partido Comunista Cubano dando las pautas, pero coordinado y combinado con otras izquierdas iberoamericanas. Y después hay una versión más suave, que ha surgido más orientado al Cono Sur, del Foro de Sao Paulo, que es un derivado, que se llama el Foro de Puebla, pero que está combinado con el Foro de Sao Paulo, que en el fondo es llegar a lo mismo, pero con métodos más complejos, más suaves, más aceptables para los sectores independientes, la derecha tradicional o las nuevas generaciones adoctrinadas, que vienen adoctrinadas desde los colegios y en las universidades. Entonces, esto es una guerra cultural, una guerra política y ideológica cultural.
Hoy día, la invasión.
El control de la prensa, tu rol es muy importante en todo esto. La radio agricultura es parte de la guerra cultural. A veces ahí la radio agricultura no asume bien su guerra cultural, porque de repente tiene mucha gente que está en el lado opuesto metido dentro de la radio agricultura.
Bueno, oye, hemos llegado a la primera etapa del programa. Sí. Vamos a 15 segundos de comerciales y volvemos, señores auditores. Hoy día estamos conversando con Daniel Prieto. Él es economista, es asesor de empresa, es un especialista en estrategia. Así que vamos a comerciales y volvemos en tiempo para conversar en agricultura.
En agricultura, Alfredo Vicuña y tiempo para conversar. En agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax.
El torneo de rugby de las seis naciones, Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda, Francia, Italia, se disputa anualmente desde 1882. La fecha normal de los partidos va de febrero a abril. Sin embargo, el 2001, el calendario de disputa se vio afectado por un brote de fiebre aftosa, una enfermedad altamente infecciosa que afecta al ganado y que solo se contuvo después de que más de 6 millones de animales de granja fuesen sacrificados en el Reino Unido. Para restringir su propagación por el mar de Irlanda, los últimos tres partidos de Irlanda, justamente, ante Escocia, Gales y ante Inglaterra de local, se postergaron y se jugaron medio año más tarde de lo planeado originalmente. Finalmente concluyó el campeonato este de Rugby Seis Naciones el 20 de octubre y teniendo a Inglaterra como campeón de este torneo.
En agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax. Lo mejor en neumáticos lo encuentras en la línea Starmax de Sancar. Rendimiento, duración y calidad con certificación europea en neumáticos para el sector agrícola, industrial y forestal. Y también disponibles para autos y camionetas. Encuentra tu sucursal más cercana en Cerrillos, Mapocho, Talca y Curicó. Para mayor información de nuestros productos ingresa en www.sancar.cl. Sancar, representante oficial de Starmax en Chile.
¿Cuánto dura el periodo de incubación del COVID-19? El periodo de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones respecto al periodo de incubación de COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días y en general se sitúan en torno a 5 días. Archi, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
En agricultura, Óptica Schilling indica la hora.
11 de la noche, 6 minutos.
En agricultura, Alfredo Vicuña y tiempo para conversar.
Señores auditores, retomamos nuestra conversación. Hoy día estamos conversando con Daniel Prieto. Daniel tiene un máster en Derecho Internacional, es economista, es estudioso, asesora de empresas, tiene una empresa que se dedica a eso, y es un gran conocedor de las estrategias de los países. Estamos hablando hoy día cómo el mundo ha cambiado en relación a que las guerras Ya no son con barcos y con cañones como lo fueron en el pasado. Hoy día las guerras son ideológicas. Las invasiones son ideológicas. Muchos países que tenían una raza muy concentrada, muy similar todos unos con otros, hoy día vemos que las invasiones, ¿me entiende? Que la cantidad de personas en el mundo que se mueven, que llegan a Alemania, Europa, América, en Chile lo que hemos visto mucho venezolano, hemos visto también haitiano, hemos visto en definitiva cómo van cambiando las razas. Yo que vivo en Melipilla y concretamente en el Valle de Mayarauco, ya tú tienes muchos jóvenes, niñitos, nacidos, que ya son mestizos o que son haitianos en definitiva y que están en actividad agrícola, que se han ido incorporando. O sea, hay una invasión en ese sentido que en el mundo entero está pasando. Ahora, Daniel, cuando tú conversas con un psicólogo positivista, que es una corriente de la psicología, te dice que el mundo nunca ha estado mejor que ahora, que nunca ha estado más tranquilo, que si bien los problemas que tiene Siria, que tiene Irán, que tienen distintos países, Turquía, en fin, los problemas que está viviendo Venezuela, Cuba, Nicaragua, en fin, son pero pequeñísimos en relación con lo que había en el mundo antes. Bueno, si lo comparamos con la Primera y Segunda Guerra Mundial, claro. Pero ¿tú ves que estamos viviendo en un mundo más tranquilo o lo ves más conflictivo o ves la posibilidad que hay una especie de bomba que va a explotar?
Nosotros estamos en medio de una revolución, en el caso chileno, y esta revolución no solo es chilena, sino que es iberoamericana y también incluye Estados Unidos y Canadá. Estamos en una revolución panamericana de tipo cultural, ¿eh? También ideológico, pero sobre todo cultural, más que ideológico. Y hay un choque muy fuerte, y eso nos daña a Chile, dañó a Venezuela, a Nicaragua, antes a Cuba, fíjate que Cuba tenía unos niveles de vida más altos de América Latina en el año 59, y hoy día es de extrema pobreza. No sé si tú has ido a Cuba, yo he ido un par de veces, pero la pobreza fuera de los centros turísticos, monumental. Eso mismo lo vemos en Venezuela. Ellos no están mejor que antes, están mucho peor, incluso tienen hambre. Y nosotros podríamos caer en Chile a niveles muy bajos de desarrollo, con aumento del desempleo, aumento de la cesantía y aumento, no sé, de la pobreza, de la desnutrición, incluso, en un momento dado, si es que esto no se revierte, a partir de lo que ocurrió el 18 de octubre. Nosotros podríamos caer mucho, mucho más de lo que estamos.
¿Cómo crees tú que se puede revertir?
Bueno, hay que parar la escalada. Y la cuestión es cómo parar esa escalada revolucionaria que partió el 18 de octubre, que se paró ahora, porque iba a resurgir en marzo, pero no pudieron hacerla resurgir por la pandemia. Pero la tienen a la espera, y esto va a resurgir quizás en julio, en agosto, en septiembre, en cuanto ellos puedan. Y la cuestión es qué vamos a hacer para enfrentarla. Entonces los diagnósticos ahí son qué pasa a nivel nacional, pero detrás de lo nacional está lo panamericano y lo global. Y lo que uno ve al final es este conflicto entre la ONU, el proyecto 2030, que está combinado con el Foro de Sao Paulo, y que está financiada por super multimillonarios, y eso es lo más curioso, super multimillonarios de una ideología de constructivista.
¿Puedes nombrar alguno? ¿Nombraste a Rothschild, Soros?
Claro, Rothschild es como la cabeza de todo esto.
¿Por qué Rothschild está metido en eso?
Están los supermillonarios norteamericanos, no todos, está Turner, que dirige CNN, por ejemplo, está George Soros. George Soros, que es el que algunos dicen que es la cabeza visible de todos estos millonarios. Otros dicen que solo él el que dirige todo esto y que los demás están coordinados bajo él. Hay discusiones ahí. Nosotros estamos atentos a ver cuál es la verdad. No sabemos bien cómo funciona él. Pero en Estados Unidos esto se conoció muy bien a nivel de los servicios secretos y las Fuerzas Armadas. Y fueron las Fuerzas Armadas en Estados Unidos las que propusieron la candidatura de Trump. Y ellos, para resistir estos proyectos globalistas que se estaban desarrollando secretamente bajo cuerda dentro de Estados Unidos, desarrollaron la candidatura de Trump, que no es totalmente lo mismo que el régimen republicano frente a los demócratas, sino que, porque dentro de los republicanos también hay gente del cabal y también está gente de la línea de estos sectores que luchan contra los patriotas en este momento. ¿Y qué es lo que hacen los patriotas? Tratan de recuperar el Estado-Nación frente a este internacionalismo globalista bajo control de la ONU, con ideologías que van muy en contra de la naturaleza humana, ¿no? Por ejemplo, esta conflictividad entre hombres y mujeres que ellos promueven en las generaciones nuevas, y el superfeminismo extremo, en fin, y todas estas variantes de homosexuales y de lesbianas y de todas las sexualidades complejas que ellos han ido creando entre medio, ¿qué es lo que buscan? Que buscan que los hombres no sean hombres, que las mujeres no sean mujeres, y lo que quieren al final es evitar que haya reproducción, y tratar de meterles desde muy, muy niño una mentalidad totalmente distinta, de modo que no busquen la reproducción, que no busquen formar familia y que no busquen la estabilidad de la sociedad a través de la familia. Entonces es una cosa que algunos lo consideran demoníaca, siniestra. Claro. Entonces hay una resistencia frente a eso. Y ese conflicto no es entre la Unión Soviética y el mundo occidental, como era en la época de la Guerra Fría. Es el conflicto entre los globalistas y el cabal. Y frente a ese conflicto, que es muy interno del mundo occidental, los rusos y los chinos están fuera. También el Islam está fuera. Ellos ven, como otras civilizaciones que son los chinos, por ejemplo, la India también es otra civilización independiente del mundo occidental, ellos ven este fenómeno que les afecta, que depende de quién gane en el mundo occidental y qué cosas se impongan en la ONU. Oye, a nivel global, les van a afectar.
Si tú te aterrizas en Chile, por ejemplo, la verdad que los gobiernos, yo he sido muy crítico con el gobierno de Sebastián Piñera en la medida que ha permitido una serie de avances del terrorismo y de estos marxistas o neomarxistas, como lo queramos llamar. Pero imagínate que se arma una revuelta en la Plaza Italia, supongamos, y está el ejército custodiando. Bueno, y le disparan al ejército, porque ellos andan armados, sin duda. En la Araucanía tenemos terrorismo organizado, y yo creo que los gobiernos democráticos como Belaúnde Terry y todo eso, que no reconocieron nunca que en Perú tenían en Sendero Luminoso una violencia, o que la tenían también en Colombia, se hicieron los lesos los gobiernos democráticos, no tenían mucho que hacer. Bueno, pero supongamos que en la Plaza Italia hay un conflicto, que se disparan y mueren 200 o mueren 70 de estos jóvenes revolucionarios. Yo creo que la caída del gobierno es pronta, si hubiera pasado eso, ¿no? Y creo que, en definitiva, está la fuerza y el arraigo que tienen estos movimientos por simpatía con la gente. Yo no creo que la gente vaya a elegirlos como para gobernar Chile, pero sí creo que tienen arraigo porque hay injusticia, porque hay resentimiento, porque hay abuso de parte de los poderes del capitalismo, de las grandes empresas, hay colusiones, hay una serie de cosas que a la gente le dan rabia. ¿Me entiende? Que la papelera o que los pollos o que las farmacias se pongan de acuerdo. Entonces, en definitiva, los gobiernos están con las manos amarradas para actuar con esta gente. ¿Qué percepción tienes tú de eso?
Bueno, esas colusiones y la papelera, en fin, y la banca, ese es el discurso de ellos. ¿Eh?
Pero es verdad, ¿o no?
Pero ellos también van a usar las mismas empresas una vez que llegan al poder. Ese no es el problema es cómo crecemos, cómo damos trabajo, cómo aumentamos los salarios, cómo bajamos la pobreza. Esos son los grandes problemas reales. Lo demás es una construcción del relato, por razones ideológicas. Lo que vemos hoy día en Chile en el caso de Sebastián Piñera es que hay una especulación de que Sebastián Piñera, desgraciadamente, estaría con la ONU y él estaría con vínculos con los grupos del cabal, y que estos supermillonarios del mundo que se han coordinado para controlar el mundo y controlar a los sectores de izquierda debajo de ellos, estarían con Sebastián Piñera. y la fórmula que tienen ellos para que un gobierno que aparenta ser de derecha, pero que en el fondo está con los grupos globalistas, la fórmula que ellos tienen para neutralizar a la recuperación del orden, o en este caso a la Fuerza Armada o la policía, es la manipulación del uso del concepto de los derechos humanos a través del Organismo Internacional de Derechos Humanos de la ONU y a través, por ejemplo, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que al final es una organización que es una es un factor favorable al terrorismo y impide que la policía ponga orden y que se imponga, y que está siempre cuestionando todo lo que hace la policía, no solo en la revolución del 18 de octubre, sino que en la revolución que se ha desarrollado en la Araucanía desde el año 92 hasta ahora, donde al Estado chileno se le impide controlar la Araucanía y se le impide recuperar la ley y el orden. Y al final, no sé, los agricultores terminan pagándole a los guerrilleros para que no les quemen las cosechas. Entonces, este tipo de guerra parece que un gobierno como el de Sebastián Piñera no sería capaz de resolverla, porque él secretamente estaría vinculado, y algunos de sus ministros y alguna de la gente que está con él estaría vinculado a estas organizaciones que están vinculadas a la ONU, con el proyecto 2030, que Sebastián Piñera acepta y también promueve.
El proyecto 2030 es un proyecto que tú puedes leer.
Sí.
¿El proyecto 2030 es una creación de alguien?
Sí, es una construcción de la izquierda mundial, sobre todo occidental, desde, no sé, las reuniones de Beijing hace muchos años atrás, y se puede analizar. Y tiene que ver con todo lo que nosotros vemos, ¿eh? Todo lo que tú mismo estabas cuestionando, estos proyectos en contra de la familia, estos proyectos para promover el aborto, estos proyectos para promover el feminismo extremo, todo lo que es lesbianos, homosexuales y otros tipos de sexualidades, es una cosa, podríamos hacer una lista, no traje la lista preparada, pero ellos promueven eso formalmente, y lo promueven la educación, y lo promueven la educación al más bajo nivel, o sea, al nivel de los jardines infantiles. Al principio era la universidad, después era la educación media. Finalmente llegaron a influir en la educación básica. Y ahora están tratando de meter esto en los niños de 3 años, en los jardines infantiles, para que los niños...
¿La derecha, tú piensas que la derecha tiene una respuesta a esto?
Bueno, es que curiosamente hay una derecha liberal que es globalista y que está un poco con esto, que ellos se sienten como más aperturistas. Y hay una derecha que defiende a la familia y defiende los intereses tradicionales, defiende el Estado-Nación, en fin. Entonces hay una conflictividad que cruza las derechas y las izquierdas. Y por eso que es tan contradictorio que, por ejemplo, ciertos partidos del Congreso que son de derecha promueve ciertas cosas que en el fondo las promueve la izquierda y que las termina por aprobar. Entonces, estas contradicciones abarcan a todos los sectores de Estados Unidos, el Partido Republicano, hay sectores del Partido Republicano que están con el Cabal, que están con el grupo Bilderberg y que están con lo que ellos llaman el Deep State, el Estado Profundo, en este conflicto con Trump, que está más bien encabezando la línea de los patriotas. Entonces, no, se rompen todos los paradigmas tradicionales entre de derecha e izquierda. Es una guerra cultural más profunda. Pero en el caso de América Latina, los que promueven y que los que llegarían al poder, si es que estas ideas se imponen, son la gente del Foro Sao Paulo. Y a la cabeza de ellos el Partido Comunista, porque el que dirige todo esto es el Partido Comunista. A pesar de que ellos tienen un 4,5, 4,7% del electorado, sin embargo,
tienen una influencia enorme, tienen la calle, tienen sindicatos. Fíjate que tú ves la CUT, ves una serie de elementos. Hoy día la CUT ha perdido mucha importancia.
El colegio medicina, claro.
El colegio médico, exactamente.
Mujeres jóvenes, que ya
y, y yendo en contra del ministro, en fin.
Estas niñitas jóvenes, como la Vallejo, en fin. Las entrenan desde el colegio, desde el colegio, a veces de los 10 años. El caso de la Vallejo, dicen que entró muy tarde en los entrenamientos del Partido Comunista, porque entró a los 14 años. ¿Ah? Entonces, estaba muy molesto porque ahí había entrado 4 años después y llegó tan lejos, ¿eh? Y otros habían empezado los 10 años a entrenar y no llegaron tan lejos. En fin, hay unas discusiones internas curiosas en el Partido Comunista sobre eso. Pero ellos entrenan a los niños para ser líderes, ¿eh? con un discurso preconcebido que lo hacen repetir 100 veces hasta que esto va trascendiendo a la opinión pública.
Oye, a mí lo que me parece increíble es que cuando tú a gente pensante, porque no podemos pensar que la gente no tiene cerebro, a gente pensante, aunque a veces puede ser débil el cerebro, estén dispuestos a comprarse una ideología pero nefasta. Primero, que desconoce lo que es natural al hombre, como lo hemos dicho un par de veces en este programa, la familia, desconoce a Dios, desde luego, que desconoce la república, la independencia del poder legislativo, el poder ejecutivo y los tribunales, desconoce la libertad de educación, que tú le puedas dar a tus hijos la educación que tú quieres, desconoce el derecho que tú tienes como padre a decirle a un hijo tuyo, usted es hombre, usted es mujer.
Claro.
Entonces, en el área de la economía vemos el desastre más grande. En Nicaragua, en Cuba, tú lo acabas de decir, en América Latina. Yo he contado un par de veces la historia que, yendo a Cuba, nos paseábamos tomados de la mano con mi mujer, nos paseábamos por la playa, y cuando yo miraba para el lado, una niñita de 14 debe haber tenido, porque no tenía ni cuerpo, con un bikini chiquitito, me decía $15. Entonces, Fidel llega, entre comillas, para terminar con el prostíbulo de los Estados Unidos, que era Cuba, cosa que era totalmente falso. Hoy día realmente el prostíbulo del mundo. Porque llegan, he visto películas estando allá en Cuba, de distintos grupos enormes, se bajan de buses, como en Tailandia, como en otros países, se bajan mucha gente, y llegan a las discotecas, y llegan aquí, llegan acá, donde las señoritas, ¿me entiendes?, se entregan por un dinero porque no tienen que comer, lo que les da o lo que ganan con el Estado le alcanza exactamente para 2 pollos. Entonces, cuando el Partido Comunista, cuando la ONU y cuando toda esta gente que tú has nombrado le ofrecen un mundo extraordinariamente malo, sin libertad, sin esto, sin lo otro. Fíjate que tú debes tener cifras más actualizadas, pero decía el otro día un dirigente venezolano que ellos tenían más de 18.000 muertos este año, gente que ha fusilado las guardias de Venezuela, de Maduro. O sea, cuando la propuesta de todo esto es nefasta, ¿por qué tiene tanto éxito?
Bueno, porque ellos ejercen un control sobre la educación, sobre el discurso, sobre el relato, sobre la prensa, y sobre los poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Ellos controlan el poder judicial. Y la Fuerza Armada. En el caso de Venezuela, ellos logran ir sacando a todos los oficiales tradicionales y le van ofreciendo a oficiales que están más abajo que los promueven si es que siguen esta línea. Y entonces, tipos que eran subtenientes eran capitanes y después capitanes eran tenientes coroneles. Y con el tiempo tú vas cambiando la estructura del poder en la Fuerza Armada. Y a través del relato y a través del control cultural y a través del control de la prensa, ellos le explican a su modo lo que está pasando, y la gente lo cree porque no tiene alternativa. Ahora, todavía en Venezuela había prensa alternativa que ha ido muriendo de a poco, se la han ido capturando y enfrentando y neutralizando de a poco, y al final prácticamente la prensa está toda en manos de la misma doctrina, la misma línea. Eso también lo buscan en Chile. Y de hecho la prensa en Chile está muy controlada por la izquierda en casi todas las áreas. Ustedes, la radio y agricultura, son una rara excepción. Pero curiosamente, los programas de la radio y agricultura tienen una participación de lo que nosotros llamaríamos la gente normal y una participación también de la misma línea de la izquierda para mostrar cierta pluralidad en las distintas opiniones. Entonces, tampoco la radio y agricultura, que es una de las pocas cosas que queda en Chile que no son de izquierda, tampoco en la radio agricultura hay una línea combativa contra esto, contra esta ideología, contra estas doctrinas, contra esta cultura. Hay una visión en la radio agricultura que hay que ser, no sé, moderado, que hay que ser abierto, que hay que escuchar todas las opiniones. En fin, no hay una política militar.
Pero los programas con más rating, que son de la carrera, que son el Checho, tienen la película clarita, ¿no?
Bueno, pero es que depende. Yo me acuerdo la otra vez haber visto en la carrera discutir sobre la gestión de Sebastián Izquierdo, que es un joven que tiene mucho liderazgo en las nuevas generaciones, y que es de los pocos jóvenes que están dispuestos a defender las marchas, cuando había marchas hasta marzo, las marchas de nuestro sector que no fueran pasadas a llevar por la extrema izquierda, por la insurrección, por el Partido Comunista, y por todos estos grupos antifas que han estado actuando en el último tiempo en Chile, para, no sé, neutralizar cualquier gestión en la calle que no sea de ellos. Bueno, curiosamente, de la carrera no apoyaba a Sebastián Izquierdo y lo consideraba...
Bueno, no conozco el caso, pero de la carrera,
cuando
una persona que tiene valores claros y además es muy valiente.
Pero ellos tampoco tienen claro lo que hay que hacer, porque ¿qué puede salvar a Chile? Que haya una fuerza de reacción equivalente a la que ellos tienen para imponerse. Y si esa fuerza de reacción empieza a crearse y tú discutes a los líderes que están empezando a tratar de crearla y discutes a los líderes de nuestro propio sector, entonces no hay ninguna esperanza, porque la otra cuestión es que van a actuar las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas tienen la mano amarrada. Y nosotros le hemos permitido, con nuestra propia aceptación de todas las ideas que han surgido en los últimos 30 años, le hemos permitido que le amarren las manos a las Fuerzas Armadas y que le amarren las manos a la policía, con el argumento de los derechos humanos, que nosotros mismos en la derecha, en general, hemos repetido y aceptado, y pensamos que el gobierno militar era violación de los derechos humanos.
La derecha política
es un discurso,
chilena.
Y eso es un discurso que nos impide defender, ¿no? Y que nos impide ganar. Porque al final esto es una cuestión cultural.
Pero la derecha política chilena, Daniel, no sé, exactamente un minuto y medio. La derecha política chilena tiene claro que los derechos humanos han tenido un manejo político de la izquierda absoluto.
Fíjate que lo mismo pasó
cuando expropiaron los campos con el gobierno de Frei y de Salvador Allende, lo primero que hicieron fue desprestigiar a los agricultores. Estos señores de tremendas camionetas, ¿me entiendes?, que se lo llevan en los clubes, que se encierran en sus casas y que maltratan a sus trabajadores. Cuando estaban desprestigiados, nadie defendió los campos.
Claro.
Yo creo que hoy día está desprestigiado Carabinero. Ellos han ayudado un poco, pero están desprestigiados Carabineros y está desprestigiado también el ejército. En consecuencia, si ellos actúan, les va a salir capa la gata, como dicen en el campo, porque ya pero no hay...
Nos queda un minuto
y estamos conversando, señores auditores,
sí,
con Daniel.
Mira, según la encuesta, no está desprestigiado Carabineros ni la Fuerza Armada. No están desprestigiados, según la encuesta. Pero curiosamente tú repites eso. Entonces, cuando tú lo repites, alguien empieza a creerlo.
Ahora, pero es que el Carabinero antes tenía un 80% de credibilidad y hoy día tiene un 32%.
Bueno, nosotros también hemos colaborado a cuestionar la acción de Carabinero. Yo no te digo que Carabinero sea perfecto, porque Carabinero también puede cometer errores, son 62.000 personas. Entonces siempre pueden cometerse errores. Pero en general, Carabinero está haciendo, no está destruyendo el metro ni quemando supermercados, como algunos jóvenes creen, entre paréntesis. Algunos jóvenes creen que los carabineros destruyeron el metro. Yo he tenido discusiones con jóvenes muy cercanos a mí sobre este tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Carabineros no pone orden? Porque a Carabineros no se le permite imponerse.
Estoy de acuerdo.
Desde la autoridad.
Se le ha quitado la autoridad, se le ha quitado las armas, se le ha quitado
el relato, la manipulación del relato del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un instrumento del terrorismo. El Instituto Nacional de Derechos Humanos es un instrumento del terrorismo, no es otra cosa.
Acabó el programa. Oye, quedaron hartas cosas para conversar. Señores auditores, hoy día hemos conversado con Daniel Prieto. Daniel Prieto es un economista. es un hombre muy informado, es un hombre que conoce mucho la estrategia en distintos ámbitos, no solamente en la parte armas y ese mundo, sino que también en la parte de la filosofía de lo que nos está pasando. Daniel, te agradezco tu participación en Tiempo para Conversar. Yo creo que nos quedó como para haber hecho otro programa, así que espero pronto que lo volvamos a repetir.
Bueno, muy bien, encantado. Que te vaya muy bien.
Gracias. Señores auditores, y así terminamos este programa de Tiempo para Conversar en Agricultura. Será hasta el próximo viernes a las 22:30, si Dios lo quiere.
En Agricultura fue Tiempo para Conversar. Cada viernes, Alfredo Vicuña, panelistas e invitados, les recuerdan que siempre hay tiempo para conversar.